Libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Cómo me presentaré ante Dios? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué le ofreceré? ¿Se agradará de mis ofrendas? Son preguntas válidas desde la posición humana, desde la perspectiva humana, pero no desde la mirada del Dios eterno. Porque en la medida que conocemos a Dios por medio de su palabra revelada, dejamos de contender con sus decretos y de negociar con su santidad. Entonces, su voz resuena con claridad y con firmeza en nuestra conciencia. Oh hombre, yo te he declarado lo que es bueno delante de mí. El profeta Miqueas vivió durante el tiempo del profeta Isaías. Al igual que Isaías, él predicó contra los pecados de su tiempo y especialmente contra la opresión de los ricos hacia los pobres en la nación de Israel. Él profetizó tanto la destrucción de Israel, el reino del norte, como la de Judá, poco tiempo antes de que el juicio cayera sobre Israel. El pueblo de Israel había caído en una religión externa y ritualista, creyendo que los sacrificios abundantes podían compensar un corazón rebelde. El profeta Miqueas denuncia esa falsa adoración y revela la esencia de la verdadera piedad, de la verdadera devoción. ¿Cuál es esa? Una vida transformada que camina en obediencia práctica. El texto nos conduce al corazón del verdadero culto que ofrecemos al Dios del cielo. Y no como una transacción, sino como una relación con un Dios que es santo y que demanda santidad. Vamos a examinar desde el versículo 6, que es la parte medular de este capítulo. El profeta ha estado advirtiendo a la nación de Israel, al reino del norte, previo antes de que fueran destruidos por los asirios. Había mucha corrupción, mucha injusticia de parte de los ricos hacia los pobres, los menesterosos, las viudas. Así que el pueblo se había conformado con una relación sencillamente externa. Y por eso el profeta dice en el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Estas preguntas surgen de un corazón que muestra más esa inquietud religiosa que tiene el hombre natural. Ustedes se van a dar cuenta en la medida que vayamos avanzando con el sermón que este tipo de inquietudes florecen precisamente o son notorias en el hombre natural. Y cuando hablo de hombre natural estoy hablando del hombre que aún no tiene una relación con el Dios verdadero. No tiene un conocimiento profundo con de lo que es el Dios verdadero. Es sencillamente natural en sus percepciones y en sus respuestas. Está preocupado porque él no sabe cómo acercarse al Dios del cielo. El hombre busca ganarse el favor divino y lo hace entonces a través de hacer obras o sacrificios. Déjame decirles también que, tomando en cuenta esto, hablamos de religión. Una religión que no es como dicen muchos, que es el oprobio de las naciones, el mal de los pueblos. La religión, podemos nosotros decir que es en verdad una necesidad interna que tienen todos los hombres de acercarse a su Creador. Así podemos nosotros ver en un sentido general lo que es la religión. Yo sé que el día de hoy se habla mucho de ateísmo y cuestiones que rechazan que exista un creador, pero déjame decirte que la Biblia enseña que el hombre fue creado por nuestro Dios a su imagen, conforme su semejanza, y de alguna forma el hombre, siendo un ser creado, trata de acercarse al Dios del cielo. Y ese deseo de conocerle es religión, es lo que él tiene que hacer para acercarse a Dios, es su necesidad interna. Sin embargo, cuando esta necesidad espiritual no es dirigida por la revelación divina, se va a degenerar. Se va a degenerar en supersticiones, rituales, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Se degenera cuando no tiene su asidero en la revelación de nuestro Dios. La pregunta tiene un tono de reverencia y temor en este primer versículo. Podemos resumirlo: ¿cómo me acerco al Dios Santo sin ser consumido? Esa es la pregunta del hombre que quiere acercarse a Dios. ¿Cómo me acerco al Dios poderoso, santo, majestuoso, sin ser consumido por Él? Esto era una realidad en la nación de Israel, desde que ellos tienen su experiencia con el Dios del cielo a través de Moisés. Podemos remitirnos mucho antes al tiempo de Abraham, pero cuando ya hablamos de una nación, podemos nosotros enfocarnos en Moisés, porque con Moisés ya había mucha gente, un pueblo grande. Cuando Dios los lleva, los saca de Egipto y los dirige al Sinaí, Dios se manifestaba en el Sinaí y la presencia de Dios era de terror. Aquí sí podemos usar la palabra terrorífica, en el sentido de espanto. No hablamos tanto de un temor reverente, hablamos de un terror desconocido. Y Dios se manifestaba en la montaña y el pueblo huía, no podía estar ante la presencia de Dios. Tanto que le decían a Moisés que sea él el mediador. Que Dios hable contigo y nosotros te escucharemos a ti. ¿Cómo habrá sido realmente eso? Pero déjame decirte que ante la presencia de Dios, el hombre natural siente terror porque no sabe cómo acercarse a Él. Y eso está grabado en su misma naturaleza, porque recuerda que fue creado por Dios. A menos que no fuera creado por Dios, pero eso estaría fuera de las Escrituras. Todos los seres humanos fueron creados por Dios. Y Dios puso eso en su origen, en su estructura más interna. El conocimiento del Dios verdadero, el conocimiento del Dios creador. Por lo tanto, el hombre siempre querrá acercarse, pero no sabe cómo hacerlo. Siente terror de esa presencia poderosa de Dios. Tal vez el día de hoy no lo vemos en la montaña del Sinaí. Pero tal vez tú que conoces la palabra o que estás caminando en el Señor, tal vez has visto la reacción del hombre ante la predicación del Evangelio. Tal vez has visto esa, es como que el hombre natural huye ante las palabras del Dios poderoso manifestadas en la Biblia, en su palabra, en la Escritura. Basta con que le leas algunos versos y el hombre va a huir, a escapar, a intentar escapar. Recuerdo la predicación de Pablo a uno de los gobernadores romanos. Se espantó Félix cuando Pablo le habló del juicio, le habló del dominio propio. Salió espantado ese hombre. Eso es lo que ocasiona la palabra de nuestro Dios. Y aunque no lo veamos el día de hoy en el monte Sinaí, humeando con fuego y retumbando con sonido de trompeta, el Evangelio proclamado vívidamente, proclamado tal cual como el Señor lo envía, sigue siendo, hace el mismo efecto. Así que el hombre tiene esa inquietud, ¿cómo me acerco a Dios sin ser consumido por Él? Déjame decirte que no podemos acercarnos a Dios ignorando sus términos, sino a través de su propia justicia. Y esto de propia justicia es lo que Dios mismo ha establecido de lo que es justo. Y su propia justicia se cumple precisamente en la obra de su Hijo. Eso es lo que Dios ha establecido para acercarnos. Es a través de la justicia establecida en la obra de la cruz. No hay otra forma. Las palabras del apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 10 dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está preocupado por sus compatriotas israelitas, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero es un celo que no es conforme a ciencia, no es conforme a verdad, a la verdad de nuestro Dios. Esa palabra ciencia es precisamente el conocimiento pleno de nuestro Dios. Aunque Israel, dice Pablo, tiene celo no lo hacen conforme a la verdad que Dios ha establecido, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo está diciéndoles ahí en Romanos capítulo 10, en los primeros versículos del capítulo 10, ellos tienen celo, pero mientras no sea conforme lo que Dios ha revelado, ese celo se diluye, ese celo no sirve. Es más, se vuelve para ellos en condenación. ¿Por qué? Porque como no quieren hacerlo en base a la justicia revelada de Dios, ¿qué es lo que hacen? Establecen su propia justicia, establecen sus propias normas, sus propios métodos para tratar de acercarse a Dios. Eso lo vemos entonces en estas preguntas, pero también Miqueas dice: me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, dice al final del versículo 6. Y esto también es el gran error del hombre, es medir la adoración en cantidad y no en santidad. Aquí habla de holocaustos, becerros. Los holocaustos y los becerros eran legítimos, pero no suficientes sin fe y obediencia. Sí, Dios estableció precisamente para la nación, para el pueblo de Israel, Él estableció la manera en que debían de acercarse, debían de presentar sus ofrendas a través de holocaustos, de becerros, animales engordados, y ofrecerlos en sacrificio, pero esto no era suficiente si no había fe, es decir, si había un corazón incrédulo, si había desobediencia, no servía de nada. Podemos recordar tal vez algunos nombres importantes que tú, yo creo que haces bien y asentirías. Recuerda, por ejemplo, a Caín en Génesis 4. Caín hizo lo que para él era lo mejor. Trajo del fruto de la tierra. Trajo de su esfuerzo y fue desechado por Dios. Él tenía que hacer lo que Dios había mandado. Recordemos al rey Saúl, el rey que estuvo antes de David. Quiso traer cantidades también de holocaustos y fue desechado porque fue desobediente. No siguió la palabra de Dios establecida en sus profetas. En ese tiempo tenemos al profeta Samuel, y había una orden clara de Samuel como profeta de lo que Dios le estaba requiriendo a Saúl. Y podemos recordar estas palabras en primer libro de Samuel, capítulo 15, del 20 en adelante, dice ahí: y Saúl respondió a Samuel: he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Era destruir a los amalecitas. Pero él dice: yo obedecí y he traído a Agat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, lo mejor del botín, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dice: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, y el prestar atención que cualquier grosura de carneros. Yo quiero que entiendas, por favor, en esta mañana, Tú podrás estar trayendo tus mejores ofrendas a Dios. Pero si no hay una vida de obediencia, no hay realmente una vida de fe verdadera, no nos servirá de mucho eso. Esto habla de presentarme ante Dios con lo que yo le traigo. ¿Qué le traes a Dios? Saúl hizo su propia excepción. La orden de Dios era clara: destruye a Amalek. Destruye todo. Pero él dice, el pueblo quiso traer lo mejor. El pueblo quiso y dijo, no podemos destruir estos animales engordados porque con esto vamos a agradar a nuestro Dios. Entonces, ahí viene la cuestión importante. De aquel que se quiere acercar a Dios, ¿qué le vas a traer al Señor? ¿Lo que tú piensas que está bien, lo que tú has aceptado que está bien, o realmente vas a comenzar a someterte y obedecer sus palabras? Asimismo, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y Dios rechazó esa adoración. Asimismo, Israel en el desierto, recuerda, en algún momento ellos levantaron un becerro de oro. Aquí está Jehová, tus dioses. No es que ellos hicieron un dios como lo tenían las naciones paganas, ¿no? Baal, no, ellos hicieron, en el becerro ellos quisieron representar la abundancia y la prosperidad de Jehová. Fueron rechazados. Ese día murieron muchos. O si pensamos en la iglesia del Nuevo Testamento, Ananías y Zafira también, ellos ofrecieron lo que ellos habían pensado que era agradable a Jehová, pero realmente había una mentira ahí. Y Dios rechazó eso. Los fariseos en el tiempo de Jesucristo, de nuestro Señor en su ministerio, ofrecían también una falsa justicia de obras. Déjame decirte que tú estás aquí con el deseo de conocer a Dios, de ser parte de una iglesia local, pero mientras no te conformes con la justicia que es en Cristo nuestro Señor, sigues al final los ejemplos de aquellos que fueron desechados. Por tanto, debes examinar tu fe. Debes examinar tu fe. Toda nuestra vida debemos examinar si nuestra confianza está puesta en nuestro Dios. Podemos pensar también en Judas, ¿no? 3 años compartiendo con nuestro Señor, llevando la palabra, teniendo directamente un privilegio que muchos profetas quisieron desear, escuchar directamente la voz del Salvador, del Mesías. Ahí estuvo Judas 3 años, 3 años. ¿Y qué hizo al final? Vendió a su maestro. Fue infiel. Y ese beso hipócrita de Judas. Y fue condenado. El Señor dijo, mejor hubiera sido que este hombre no hubiera nacido. Así que déjame decirte entonces, el hombre caído percibe la adoración como un intercambio. El hombre que es natural lo ve así. Lo ve así porque desconoce lo que Dios ha mandado. Así que él trata de hacer las cosas a su manera. Pero realmente lo que Dios está exigiendo al final es no tanto una relación de intercambio, sino una entrega personal. Es rendirme ante él y matar precisamente ese viejo yo que todavía quiere seguir opinando. No, es que yo pienso que debería ser así. Yo pienso que la iglesia debería reunirse de esta manera. ¿Por qué hablan del día del Señor? Yo pienso que debería ser de otra forma. De esa manera, si continúas así, mira estos ejemplos que fueron desechados. Pero el razonamiento del hombre no queda ahí. También llega a extremos impensables. El versículo 7 dice de Miqueas capítulo 6, y este es ya una propuesta de una extrema religión, de religioso extremo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? El profeta dice esto: ¿se agradará de Jehová de millares, de miles? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, mi hijo, ¿no? Daré mi hijo por mi rebelión. ¿En qué sentido darlo? Ofrecerlo en sacrificio. El fruto de mis entrañas lo daré por el pecado de mi alma. Esto ya pasamos a un nivel extremo. El texto presenta aquí una progresión deliberada en forma de ofrendas que van desde lo legítimo, pasando luego a lo exagerado y luego a lo abominable. Lo exagerado sería los miles y miles de carneros. Y lo abominable sería los sacrificios que Dios nos ha mandado de personas. En este primer nivel vamos a ver entonces esos sacrificios legítimos. Dice ahí, carneros, dice aceite. Sí, el sacrificio de carneros y la ofrenda de aceite eran parte del culto legítimo establecido por la norma levítica. Levítico 1, 2, Números 15, habla de eso. Reyes como Salomón, Ezequías, ofrecieron este tipo de sacrificios en actos solemnes. Estos sacrificios, aunque legítimos, no garantizan el favor divino si eran ofrecidos con un corazón incrédulo y en desobediencia. Así como pasó con Saúl y otros reyes que también hicieron lo mismo. Dios ordenó el sacrificio, pero no como un sustituto de la obediencia, sino como una expresión de un corazón humillado. Yo quiero que entiendas eso. Así como en la antigüedad había este tipo de sacrificios, yo creo que bien podemos recordar lo que dice Pablo, ¿no? ¿Cómo te acercas a Dios? Os ruego, hermanos, dice el Romanos capítulo 12, que nos acerquemos en un sacrificio, ofrezcamos a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es el culto racional que ofrecemos a nuestro Dios. Y nos limitamos a eso. Ya el día de hoy no podemos traer nosotros los sacrificios que mandaba la norma levítica, porque obviamente todo eso se cumplió en Cristo nuestro Señor. Pero nos acercamos con un corazón dispuesto. Dios conoce nuestro corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque como venimos de una naturaleza corrupta y aún en Cristo seguimos teniendo esa lucha, el espíritu, el fruto del espíritu contra las obras de la carne, como lo dice Gálatas, como lo enseña también Romanos capítulo 7 y 8. Y ahí esa lucha interna, debemos tener cuidado, porque podemos al final pensar que nuestro Dios se siente satisfecho por las cosas que estamos haciendo. Puedes estar viniendo reuniéndote en el día del Señor, participando de actividades en la iglesia, sirviendo en muchas cosas, pero debes de tener cuidado, porque si esto se ha convertido realmente en algo que con lo cual quieres agradar a Dios, pero en tu vida sigue habiendo desobediencia, en tu vida todavía estás en prácticas de pecado, si hay esa, se forma como una doble personalidad, podemos decir. O sea, aquí vemos que eres uno, pero realmente fuera de la iglesia te comportas de una manera completamente diferente. Y es una práctica en tu vida. No estoy diciendo que a veces tengamos áreas en nuestro carácter que tal vez nos lleven a cometer ciertas situaciones donde es necesario muchas veces el arrepentirnos, el pedir el perdón necesario, dirigirnos a Dios porque le hemos ofendido. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que puedas tú estar viviendo una doble vida, como lo hicieron Ananías y Zafira. Entonces tú debes examinarte realmente. Si lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque es el resultado de un corazón humillado ante Dios. Un corazón que anhela servirle. O lo que estás haciendo, lo estás haciendo sencillamente porque te acostumbraste y piensas que de esa manera Dios va a tener bondad contigo. En este primer nivel entonces podemos decir que Dios ordenó el sacrificio, pero no como un sustituto de la obediencia. Pero en el segundo nivel ya hablamos de miles de carneros. Aquí aparece la exageración cuantitativa, millares de carneros, 10,000 arroyos. El adorador asume que la cantidad puede reemplazar la calidad espiritual. Ahí comienza el engaño. La cantidad. El día de hoy, tal vez, alguien que no solamente asista, sino que está en todas las actividades y puede hacer muchas cosas, puede hacer obras de misericordia y todo, porque ha asumido que de esa manera está reemplazando lo que Dios requiere de ti, que es un corazón humilde. Es importantísimo esto de la humildad. Hermanos, como pastor de la iglesia, cuando yo converso con alguien, la humildad es una respuesta natural de un creyente que ha sido transformado. La humildad. Esa disposición del corazón de decir, Señor, yo me someto a tu orden, me someto, Señor, a lo que tú quieres hacer con mi vida. Si me tengo que reunir a una iglesia local y si tengo que recibir la exhortación a través de los que Dios ha puesto como líderes, yo me someto, Señor. Me someto a cambiar, me someto a la iglesia, al orden establecido por usted. Esa respuesta humilde es la mejor evidencia de un corazón que ha sido transformado. Cuando no hay esa respuesta humilde, entonces ten cuidado porque estás caminando rumbo a ser desechado por Dios. Sí, podrás estar presente y comenzarás a transformar, claro, tu devoción. ¿Lo comenzarás a transformar en qué? En cantidad. Cantidad, cantidades, exageración. Debes tener cuidado. Esto revela un pensamiento muy común en la religión humana. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es ese pensamiento? Si doy más, Dios se agradará más. Todavía esto es una forma de pensar natural. Y aunque puede haberlo en creyentes solamente de nombre, sigue siendo un pensamiento natural. El día de hoy, tú sabes, tú debes saber bien que puede haber iglesias, mega iglesias con miles de personas, pero todavía con un pensamiento natural. Un pensamiento natural. Solamente el cristianismo, solamente es una etiqueta. Nada más que una etiqueta. Pero cuando la palabra nos confronta, nos da directo en el corazón. Nos muestra tal cual como somos, pecaminosos. Y ahí es cuando la obra de Cristo comienza a obrar en tu corazón. Es como un velo que estés quitado, que es lo que hace el Señor cuando transforma nuestro corazón y comienzas a ver cómo te has estado acercando a Dios. Y te confronta porque te dice, esa adoración que ofreces es lo que tú has creado. Tú lo quieres así. Al final no te sometes a nadie. Tú lo has querido así. El día de hoy hay muchas personas saltando de iglesia en iglesia, van de lugar en lugar y no se acomodan en ningún lado. ¿Por qué? Porque hay un problema de rebeldía en su corazón. Y tal vez este mensaje pueda ser un bálsamo espiritual para tu corazón, pero también puede ser también como un ácido que cae sobre una herida. O vienes a Cristo reconociendo tu necesidad y dejar a un lado todas las cosas con las cuales has pensado agradar a Dios y sentirte tranquilo contigo mismo, o terminarás rechazándole. Mejor no voy ahí más, porque la verdad que cada vez que voy ahí, escucho lo que no quiero escuchar. Comienza a pensar bíblicamente, ya deja de ser un hombre natural y comienza a pensar bíblicamente. Sí, ahí, eso pasa porque es la palabra que me está confrontando. Esa es la palabra que me está dando en todo mi corazón, en toda mi alma, me está diciendo lo que tengo que hacer. Y comenzar a quitarnos todas estas cuestiones de religiones meramente de hombres, con los cuales quieres agradar y agradar a Dios, tal vez por lo que puedas ofrecerle. Pero remitiéndonos a este pasaje, a este versículo, hay una exageración en la cual cayó la nación de Israel, y por eso el juicio de Dios ya no tuvo retorno. Es decir, llegar a pensar que se puede crear su propia expiación. Mira, pensemos en esto. En el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, La expiación era derramamiento de sangre de animales. ¿Está claro eso? Tú debes entenderlo así. Si fuera el día de hoy, mucha gente reclamara por los animalitos, ¿no? Que tú sabes cómo las culturas y los tiempos cambian, pero esa era la normativa. Era necesario la sangre para limpiar. Pero la sangre era todavía ineficiente, ineficaz, porque solamente apuntaba a una realidad que se cumpliría en Cristo. Si me hago entender, la sangre apuntaba, era algo que mostraba que iba a venir una realidad perfecta. Y eso se cumplió en la obra de nuestro Señor. Cuando la sangre de Cristo se derrama por el madero, esa sangre está cumpliendo perfectamente lo que en algún momento la sangre de los animales hizo. La diferencia es que acá lo hace, como dice la carta a los Hebreos, una sola vez. Y para siempre la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados. Ahí se cumple. Ahora sucede que en este tiempo, y por qué no pensar que el día de hoy, porque el día de hoy también existen los sacrificios humanos, que en este tiempo la nación llegó a crear, en un acto ya de absoluta burla, maldad, realmente algo ya perverso de un corazón, crear su propia expiación ofreciendo lo que más era de valor para ellos, sus propios hijos. Imagínate eso. Por lo tanto, Dios llegó a un punto en que aborreció eso, y el Señor había establecido que su pueblo no llegue a ese nivel de abominación. Deuteronomio 12:31, porque aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. La gente donde estaba la nación, el pueblo de Dios, en las naciones, en las paganas, se practicaba ese tipo de actos. Y Levítico, en las normas levíticas, Levítico 18:21, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a dioses paganos como Moloch. Es decir, la normativa levítica establecía eso. ¿Por qué razón? Porque ya se lo practicaba. En las naciones alrededor ya se practicaba ese tipo de cosas que entraron luego. Imagínate, a la nación de Dios, al Israel, a la nación de Israel, entraron y fueron adoptadas. Las adoptaron como parte del culto que se ofrece a Dios. Al ofrecer en sacrificio la sangre del primogénito. Este es entonces un nivel de abominación mayor. Este es un tipo de abominación mayor. El profeta usa esta expresión para mostrar la locura del corazón religioso que, sin conocer a Dios, puede llegar a ofrecer lo más sagrado, la vida humana, con tal de calmar su culpa. Cuando la fe se pervierte en religión sin conocimiento, el culto se vuelve una idolatría y paganismo. El hombre desesperado sin revelación termina ofreciendo lo que Dios aborrece. Y tal vez podemos nosotros mencionar muchas iglesias, llamadas iglesias el día de hoy, pero ofreciendo cosas que Dios aborrece, rechaza, detesta. Sin embargo, las han aceptado como algo con lo cual se puede ofrecer a Dios. No debe de sorprendernos las cosas que hoy suceden en muchas congregaciones, que se han apartado tanto de la verdad bíblica, que ya lo que queda es sencillamente queda un juicio, una evidencia de juicio, porque se han apartado de muchas prácticas bíblicas. Rechazan las cosas de Dios y adoptan las cosas paganas del mundo. Podemos decir entonces que en este nivel la idolatría se disfraza de devoción cuando el corazón no entiende la gracia. Te pregunto, ¿tú entiendes la gracia? ¿Tú entiendes la gracia que el Señor ha hecho en Cristo nuestro Señor? El sacrificio de un ignorante religioso que quiere pagar su culpa con obras, no confesar su pecado con fe, su sacrificio es como algo transaccional. Pero por otra parte, el creyente verdadero ofrecerá realmente lo que Dios ha establecido y lo que le cueste gran valor, porque su sacrificio es expresión de gratitud, arrepentimiento y no como una moneda de cambio. Podemos recordar las palabras de David cuando él dice ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 24: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Es diferente en un corazón que entiende la gracia, un corazón que se siente agradecido y ofrece realmente lo excelente al Señor: su tiempo, su vida, su devoción, una vida apartada del pecado, como el Señor demanda, santidad. El servicio que ofrece es agradable a Dios, es recibido por el Señor. Y recuerda tú que en ese tiempo había una norma levítica para ofrecer sacrificios, y eso se extendió hasta los días del Señor Jesucristo, cuando el Señor entró en el templo y quitó a todos los mercaderes, porque se había convertido esto realmente en algo meramente superficial y transaccional. Es decir, no debo ofrecer a Dios un cordero perfecto, sin mancha, un cordero que no tenga realmente sin tacha. Pero la gente había llegado a ofrecer a Dios el animal tuerto, el sucio, el lleno de plagas. Eso es lo que ofrecían a Jehová. Y eso también viene ya desde el tiempo de Malaquías y se extiende hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que él entra indignado, entra al templo. Ustedes han convertido la casa de mi padre, casa de oración, lo han hecho una cueva de ladrones, porque le están robando la gloria a Dios. Han establecido desconocen la escritura y han establecido sus propias normas, y todo esto bajo el celo de los líderes religiosos. ¿De qué sirve ese celo? No sirve de nada. Y eso podemos nosotros referirnos el día de hoy. ¿De qué sirve que nos levantemos con nombres rimbombantes como reformados y cosas así, si nuestro celo no está señalando una santidad que Dios requiere o que Dios acepta en nuestras vidas? ¿Has intentado compensar tu pecado con buenas obras, promesas, en lugar de arrepentirte sinceramente y mirar al Señor ofrecido en la cruz, a su Hijo en la cruz? No sé hasta cuándo que querrás seguir caminando de esa manera. Si no hay una rendición de tu corazón ante Dios, de nada te sirve que estés viniendo y viniendo a las reuniones de la iglesia local. Y la respuesta de nuestro Dios en el versículo 8, que es lo que leímos, a través del profeta: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él lo ha hecho, Él te ha manifestado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, mira esas palabras, solamente, es como diciendo: hazlo. Hazlo, solamente te estoy pidiendo hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿No había mostrado Dios su voluntad para con su pueblo Israel? Te pregunto. Sí, Dios lo había hecho. Dios ya ha revelado lo que Él espera del hombre. No exige sacrificios nuevos, sino obediencia a su pacto. Obediencia a su pacto. ¿Cuál pacto? ¿A qué se refiere, pastor? El pacto más grande que nuestro Dios hizo, ofreciendo a su Hijo para salvar al pecador arrepentido. Dios te ha hecho saber su voluntad. Deuteronomio 10 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y hay tres principios aquí de lo que sería una verdadera religión manifestada por nuestro Dios en su voluntad declarada. ¿Qué dice Él? ¿Qué te pide? Solamente hacer justicia, es decir, obrar conforme a su ley divina. Es una santidad práctica, porque dice hacer, no es recitar la justicia de Dios, es hacerla. Y ese hacer te incluye participar en la justicia de Dios. Mira los verbos, mira los términos que usa, hacer justicia. Tú tienes que hacer la justicia de Dios. Una santidad práctica. La idea no es solo conocer la justicia, no es repetir verdades. No, es actuar conforme al juicio recto de Dios. Hacer justicia es vivir conforme al estándar moral de Dios. No según la opinión humana, no según tus propias opiniones, sino su norma, su estándar moral. Te puedes aprender los 10 mandamientos y recitarlos, pero si no los practicas, no son parte de tu vida práctica, tu devoción diaria, no sirve de nada. Dios te dice, solamente te pido eso. Es como una señal, un llamado sería, un llamado de nuestro Dios, un ruego. No me traigas, no me sirve la abundancia que quieres ofrecerme, no me sirve la cantidad de las cosas que quieras darme. Descartemos las cosas perversas, ¿no? Como llegó esta nación, o como el día de hoy, muchas prácticas realmente paganas, místicas, que hacen algunas iglesias que están fuera de la voluntad del Señor. Pensemos nosotros en lo que el Señor nos podría decir. Lo que te podría decir, no, yo lo que quiero es que vivas conforme lo que yo te estoy revelando. Por eso Él dice, yo te lo he declarado, te lo he manifestado, te lo he declarado. ¿Quieres acercarte a mí? Mira lo que yo te estoy manifestando. Si tan solo dirigiéramos nuestra vista a las Escrituras. Si tan solo en los momentos en que estamos nosotros en casa, abriéramos la palabra de Dios para conocer su voluntad y nos pudiéramos edificar de muchas maneras, dejar las cosas de este mundo, el entretenimiento que ofrece, que es muy distractor. Hay que ser sinceros, hermanos. Es muy distractor. Pero si por algún momento pensáramos bíblicamente y dijéramos, Señor, ahora voy a comenzar a cambiar, voy a comenzar a hacer cosas diferentes porque quiero centrarme en conocer tu justicia. Quiero pasar tiempo contigo, Señor, a través de la lectura bíblica, escuchar predicaciones sanas. Todo eso me va a ayudar a edificarme. Solamente hacer justicia, amar misericordia, no solo practicarla, sino deleitarse en ella. Y esto de misericordia, ese hesed, no es una compasión sentimental, sino amor leal y constante. El mismo amor que Dios muestra a su pueblo. Jehová nuestro Dios, lento para la ira, grande en hesed, misericordia. Porque conoce nuestra miseria. Conoce nuestras debilidades. Sin embargo, su ira no es primero. ¿Qué es primero? Su misericordia. Él te ha llamado, te ha escogido, te va a mostrar su misericordia. Sí, puede ser que te caigas una vez, te caigas dos veces, tres veces, pero estará ahí su misericordia. Si no cambias, conocerás su ira, su disciplina, su castigo, su corrección. Eso pasó con Israel. No debemos desconocer todas las cuestiones que sucedieron con el pueblo de Dios. Tener que usar naciones paganas para juicio. ¿Dónde quedó ese templo hermoso? ¿Dónde quedaron esas construcciones en las que trabajó Salomón y otros reyes? ¿Dónde quedó todo eso? Cuando vinieron los caldeos y los asirios y destruyeron todo. Había lamento, dolor. Su carácter es de amar misericordia y Él quiere que hagas lo mismo. Amar misericordia significa deleitarte en ese carácter misericordioso de Dios. No solo es hacer obras de misericordia, mira, sino que te goces en ellas. Que te goces en esas obras de misericordias. Ah, vamos vamos a enseñar a los niños de la escuela dominical. Me voy a gozar en eso, porque es un privilegio grande que me ha dado el Señor. Cuando haces un evangelismo, un discipulado, me voy a gozar en eso. Es un privilegio grande que el Señor me está mostrando en su misericordia. Gozarte en las cosas que haces para Dios. En el momento que es una carga, en el momento en que ya es una carga, ya dejó de ser un goce. Ya se convirtió realmente, no en un amor misericordioso, sino en una carga fastidiosa. Que ese gozo nunca se apague en las cosas que haces para el Señor. Y finalmente humillarte ante tu Dios. Y esto es vivir en reverencia, en dependencia de nuestro Dios. Caminar humildemente con Dios implica vivir bajo su señorío, reconociendo que Él es el centro y nosotros somos sencillamente sus siervos. Es el principio de la adoración interior, el corazón que no se exalta, sino que se somete. Humillarte ante tu Dios. La pregunta de Miqueas: ¿se encuentra su plenitud en Cristo? Por tanto, Él dice, Él te ha declarado. Miqueas te lo escribe. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Él hizo justicia al cumplir toda la ley. Amó la misericordia de entregar su vida por los injustos y se humilló hasta la muerte, como lo dice Filipenses. Mira a Cristo. Ahí está su manifestación, su declaración más convincente. Toda verdadera adoración fluye de esa obra perfecta. La religión que agrada a Dios es la que nace del corazón regenerado por la gracia preciosa del Salvador.